por el tercer lugar, los galos se impusieron 6-3 a Alemania Federal con 4 anotaciones de Jos Fontaine,
cerrando con un total de 13 goles, cifra que nunca más se ha vuelto a ver en un mismo campeonato del mundo, y hasta la fecha se mantiene como récord.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Después de 50 años de carrera, Napoleón se despide de los escenarios.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara.
Con su gira, Hasta Siempre.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
11 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Trata de ser feliz con lo que tienes.
Napoleón, Hasta Siempre Tour. W Radio invita.
¿Cómo México puede convertirse en una potencia económica? El diario El País organiza el foro Economía, Reinventando México, para intercambiar ideas sobre diversas industrias, nuevos retos y oportunidades de las pymes, bienes raíces, retail, educación y nuevos modelos de negocios. Abúndate y acompáñanos el 26 de septiembre. Más información en eventoselpaís.com.mx. La voz de la historia, W Radio.
Septiembre 19, 1985.
Tenemos en la línea al licenciado Jacobo Zabludowsky. Adelante, licenciado, lo escuchamos aquí en W.
Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
Septiembre 19, 2017.
Tenemos al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en la línea telefónica. De hecho, está temblando, doctor. Doctor,
estamos teniendo sismo, hay alerta sísmica.
En este momento está temblando, es muy fuerte.
Te dejo, Fer.
Adelante, gracias, amigos. Con calma y a reaccionar como se nos ha indicado.
W Radio, 92 años, la voz de la historia. Si es radio, es W.
El 3 de septiembre de 2022, la adolescente Marian Paola González Sánchez fue vista por última vez en el municipio de Ocoyoacán, Estado de México, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo toda vez que pueda ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a Alerta Amber México, 5553-46-2516.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 7:04, 7:04 en este viernes 23 de septiembre del año 2022, con el gusto de saludarlos en la señal de W Radio. Si recién nos están escuchando, bienvenidas, bienvenidos. Si nos siguen desde las 6 de la tarde, gracias por la confianza. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, tenemos todavía mucha más información. Oiga, hemos platicado de Ayotzinapa, por supuesto, de cara a lo que va a suceder el próximo lunes en esta conmemoración de 8 años de este caso tan triste, tan terrible, de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. En la noche del 26 de septiembre de 2014 hacia la madrugada del 27 de septiembre, de las pugnas internas que hay en la Fiscalía General de la República, de las nuevas órdenes de aprehensión que se han girado en contra de exfuncionarios de Guerrero, entre ellos Iñaki Blanco, el exprocurador de ese estado en tiempos de Ayotzinapa, de el enfrentamiento, los conatos de violencia que hubo hoy frente al campo militar número uno entre familiares, simpatizantes de las víctimas, de los 43, y elementos del ejército. Participaron también los no granaderos de la Ciudad de México. En fin, está muy caliente el tema en torno al caso Ayotzinapa. También hemos platicado, por supuesto, del nuevo sismo, del de 5.6, con epicentro en Tecomán, Colima, con nuestro corresponsal Alfredo Quiles. Afortunadamente parece que ser que fue saldo blanco, pero bueno, el susto, ¿quién se los quita? No sonó la alerta porque ahí no hay monitores sísmicos en Colima. Está en Michoacán, Guerrero, pero en Colima no, así es que por eso no sonó la alerta sísmica acá en la Ciudad de México, donde prácticamente pues no se percibió este movimiento de la tierra. Bueno, pues tenemos todavía mucho más información. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Much of the economic and labor force growth.
Sie dürfen nicht mehr Ihre Meinung sagen, die Sie retten.
Conexión global.
Buscará en todo momento reconstruir.
Hoy comienza un cambio de régimen.
Hemos trabajado por abrir vías.
Una vuelta al mundo.
Se está viviendo una nueva primavera árabe en Irán en pleno otoño. Algo se está moviendo en esa nación. En redes sociales, ciudadanos iraníes están compartiendo las últimas protestas que han ocurrido en este país. Prácticamente todas las calles de Teherán están tomadas luego de que se cumplió una semana de la muerte, de la sospechosa muerte de la joven Mahsa Amini, que llevaba el velo mal colocado y fue castigada hasta la muerte por la policía de la moral que existe en esa nación. Incluso me conmovió muchísimo un video que se publicó ayer o antier, no recuerdo, de una señora ya adulta mayor, con el pelo cano, que se quita su velo en apoyo a sus nietas que están protestando en las calles. ¿Qué significa esto que está ocurriendo en Irán? ¿Es un cambio o solo es una llamarada sobre el petate, digámoslo así? ¿Cómo funciona en realidad esa autoridad? ¿Por qué está permitido que actúen por encima de los derechos humanos? En la línea telefónica está el doctor Mauricio Meshoulam, es internacionalista y especializado en seguridad, terrorismo y otras tantas, especialista en muchas cosas de materia internacional. Mauricio, qué gusto saludarte.
Qué gusto, Enrique, un gusto saludarte a ti. Y un gusto, por supuesto, saludar a toda la audiencia de W, del Hueso.
¿Qué te dicen las últimas cosas que están pasando en Irán, particularmente a raíz de la muerte de esta joven por no llevar bien colocado el velo?
Mira, creo que hay que entender primero un contexto general y luego tratar de ver en qué difiere o cómo resalta esto último. Sí mencionar que el contexto general en Irán es de una frustración y desesperación acumulada desde hace muchos años. O sea, si tú recuerdas, por ejemplo, puedes regresar a 2019 y vas a ver protestas masivas. En ese entonces, el factor detonante fue un alza a los precios de la gasolina, pero también fueron protestas muy extendidas, igual, imágenes muy similares. Digo, en estas hay cierta diferencia por el tema de género y por lo que estamos viendo respecto a las mujeres, pero sí estás en un país en donde esto es algo que ha ocurrido bastante. De hecho, tú mencionabas la primavera árabe. Mira, Irán no es un país árabe, es un país persa, pero el efectivamente antes de la primavera árabe que empieza...
La Revolución 2011, Verde, ¿no?
Exacto, eso fue en 2009. Y claro que es un país que ha visto protestas enormes a lo largo de todos estos años. Concretamente respecto a este tema, empezamos a ver manifestaciones ya desde el mes de julio. ¿Por qué? Porque en Irán hay un presidente que toma el poder en 2021, Ebrahim Raisi, y el presidente se ha puesto muy duro en este tema específico, ¿no? En el tema de la moral, en el tema de la vestimenta de las mujeres y también en otros temas como, por ejemplo, ha habido arrestos improvisados, arrestos sin que haya documentos para o documentación para poder llevar a cabo dichos arrestos también a lo largo de estos meses, y esto ha detonado distintas protestas. Ahora mismo estamos viviendo las protestas más importantes, sin lugar a dudas, desde el año 2019. ¿Por qué? Porque se detona, repito, este factor detonante, que es una mujer la cual trae, según la policía de la moral, trae mal colocado su hijab o el velo islámico, lo trae mal colocado, y esto hace que la arresten. De acuerdo con los reportes que tenemos, la golpean, la dejan en estado de coma y posteriormente muere. Según las autoridades iraníes, no es cierto, sino que le dio un ataque al corazón, que no tuvo nada que ver con un maltrato, porque no hubo tal maltrato. Pero sirve de detonante de una serie de cosas, porque si miras en la calle, por supuesto, están las protestas de las mujeres, tantos años ya de acumulación de agravios por este tipo de tratos, que claramente vas a ver mujeres quemando su velo, por ejemplo, mujeres cortándose el cabello en frente de la policía de la moral, haciendo esta manifestación muy, muy con el tema de la violencia de género, la violencia estructural de género que existe en ese país y también en muchos otros, pero que existe concretamente en ese país. Pero además vas a ver una serie de temas en donde ya no es solamente la cuestión de género, sino que la gente está empezando a gritar muera el dictador, muera el ayatola, y empiezan a decir ya incluso muera el hijo del ayatola, porque es uno de los candidatos a tener a tomar el puesto o el cargo del líder supremo de la revolución islámica cuando muera el ayatola Ali Khamenei, y pues se sabe que anda bastante delicado de salud. Entonces vas a ver cómo también se empieza a manifestar este encono en contra de esa figura. Ahora, aquí también llama la atención que hay posturas incluso dentro de los propios conservadores iraníes, ya no solamente el sector liberal.
Eso es de llamar la atención, ¿no?
Sí, que están diciendo, pues esto, o sea, está bien, hubo una violación a determinada regla religiosa, lo que sea, pero no es para tanto. Esto se
sobrepasó los límites, ¿no?
De posesión, a raíz de la toma de posesión de Raisi, ¿no? Del año pasado, porque teníamos anteriormente al presidente Rouhani y era un presidente pues bastante más moderado. Ahora, sí es cierto que Irán tiene una capacidad represiva brutal, por eso creo que hay que estar cautelosos en el análisis, ver hasta dónde llega o no, porque Irán conoce muy bien cómo sofocar este tipo de movimientos. Lo hizo en 2019 y lo hizo también en otras manifestaciones, si quieres tú, menos intensas que las actuales, pero lo ha hecho anteriormente. ¿Qué hace? Fíjate, corta, por ejemplo, la luz, y al cortar la luz, pues obviamente se desactivan las redes, se desactiva la posibilidad de compartir las televisiones, o de pronto empieza a alentar el internet, no lo corta totalmente, sino que empieza a alentarlo, y eso impide que ciertas personas puedan compartir estas imágenes.
Y déjame decir algo, un dato extra, Mauricio, que fue lo que encanijó, vamos a decirlo así, a la población, propios y extraños, como decías. Las autoridades dijeron que ese episodio, el de Amimi, había sido un incidente desafortunado, y afirmaron que la joven tenía problemas en el corazón, y la familia ha rechazado esa versión.
Claro, claro, porque dicen que lo que se detonó fue un ataque al corazón, que fue producto de los problemas que ella tenía. La familia rechaza esa versión, y digo, entonces se empieza a manifestar ya un enojo con las autoridades. También hay que añadir un elemento adicional que no es fácil para el tema de Irán, es el contexto económico que vive. Recordemos que Donald Trump abandona el acuerdo nuclear, y desde 2018 en adelante impone una serie de sanciones que realmente tienen a la economía asfixiada. Ahora, suma todo lo que está pasando hoy en día en todo el planeta, pero súmalo a las sanciones que vive Irán. Estás hablando ahí de inflaciones, o sea, si nosotros nos quejamos, o en muchas partes del mundo se quejan por inflaciones de dos dígitos, ¿no? De 10, 12, 14, 15%. En Irán hay que entender que la inflación bajó de 54 a 52%. Pero ojo, en temas de alimentos, la inflación anda básicamente en el 100% anual. Y esto le pega directamente a las mesas, a los bolsillos de todas las familias, que también, cosa que también culpan en el régimen actual y en el gobierno del presidente Raisi, que entre otras cosas no ha llegado a un acuerdo para poder reactivar el acuerdo nuclear. Ha estado en negociaciones con la administración Biden y con otras potencias, y por lo tanto las sanciones de Estados Unidos siguen vigentes, sumadas a todo el entorno económico internacional que estamos viviendo. Entonces, son tormentas perfectas porque tienes ahí un problema político, un problema social, un problema de tipo religioso, problemas de frustración acumulada con problemas económicos, todos mezclados al mismo tiempo, y la gente sale desesperada a las calles. Esto es lo que estamos viendo. Sí estamos viendo un crecimiento de las manifestaciones. Si tú miras de cómo estuvieron a inicios de la semana a cómo van hoy, las manifestaciones han estado creciendo. También está creciendo la represión por parte del gobierno. Entonces creo que hay que estar monitoreándolo de cerca.
Mauricio, como siempre, muchas gracias por el análisis.
Al contrario, querido Enrique, un gusto saludar a tu audiencia. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo. Es el doctor Mauricio Meshoulam, internacionalista, especialista en seguridad y terrorismo, y en el mundo islámico también, en el Medio Oriente. Son las 7:16.
Así, el hueso.
Y en más temas globales, fue semana de la Asamblea General de la ONU. Ayer platicábamos con Ariel Moutsasos sobre cómo presentó el canciller Marcelo Ebrard la propuesta de paz para la situación que vive Ucrania, invadida por Rusia. México, por orden del presidente López Obrador, ahí ante todos los países en la máxima tribuna de las Naciones Unidas, parece que no hubo mucho eco internacionalmente de esta propuesta. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez es internacionalista del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Ileana?
Muy bien, muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
No mucho eco, ¿verdad?
Pues no, habría que ver si México, antes de presentar esta iniciativa o esta propuesta, habrá hablado incluso con los representantes de la India para ver si Narendra Modi, y por supuesto con los representantes de la Santa Sede, que aunque no vota en la Asamblea General, pues es observador, para ver la posibilidad de esta interlocución que propone México para generar esta comisión de paz, donde además también incluye al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Uh-huh. Mira, ¿qué quiere decir? Es muy utópica en este sentido. Cuando la guerra está escalando la violencia de una manera sin precedentes y cuando Rusia echa una carta peligrosa, impredecible, que es que se adelante o anticipe o se generen referéndums en las cuatro regiones que están ahorita en lucha y que ellos quisieran que se separaran. Si esos referéndums se consiguen, aunque sea de manera amañada, y se anexionan a Rusia, la guerra ya no es en contra de esos territorios, sino es de Europa y de Ucrania y de Estados Unidos contra Rusia, lo cual viene a generar un componente mucho más agresivo y sin precedentes en el conflicto hasta ahora. Entonces, la propuesta de México es, nadie en su sano juicio, eso sí déjame decirte, nadie en su sano juicio puede negarse a la paz.
Claro.
Nadie puede ir en contra a una propuesta, por descabellada que suene, que favorezcan a la paz. Entonces, de suyo, pues, celebrar que sí hay una propuesta y que quiere la pacificación, sí. El tema no es qué, sino cómo, ¿no? Y aquí generar las condiciones para una interlocución de esa magnitud es muy complicado. Ahora, también hay que considerar el marco en donde se desarrolla. El mandatario mexicano, a través de el canciller, hace esta propuesta, pero en concordancia o articulada a la política exterior que han externado desde el día 1. Recordemos que un día antes de que Rusia invada la cuenca de Donbass, donde están Donetsk y Lugansk, emiten el Consejo de Seguridad. Recordemos que México ahorita es un miembro no permanente que estará por 2 años, ya terminamos este año, pero el 23 de febrero de este año, México presidió la presidencia del Consejo de Seguridad y ahí presentó precisamente sus postulados en materia de política exterior, destacando los conflictos internacionales que existen hoy, particularmente también el de Ucrania, que se estaba visibilizando, pero todavía no entraba ahí Rusia. Rusia entra al día siguiente de que México presente esa propuesta, el 24 de febrero. México lo que propuso ahí es que cualquier disputa que se genere entre estados se resuelva mediante el arreglo pacífico de solución de controversias. Y lo hace un poco con esta carga histórica y juridicista que tiene México, donde México participa no solamente en el Pacto de Bogotá, que promueve el arreglo pacífico de solución de controversias, sino además lo hace en atención al artículo primero de la Carta de Naciones Unidas, que privilegia el arreglo pacífico en busca de la paz y la seguridad internacional, pero luego lo hace también con base en el artículo segundo de la misma carta y el artículo 33 específicamente de esa carta, que hablan del arreglo pacífico de solución de controversias, contemplando como estos medios diplomáticos, por supuesto, la negociación, la mediación, la conciliación y los buenos oficios. Esto antes de que haya una toma de decisiones del Consejo de Seguridad mucho más agresiva, abriendo parte del capítulo 7, que es una reacción militar para efectos de tomar una posición mediante acciones que puedan ser colectivas en contra del agresor. Entonces, México está en atono, vamos a decir, de la política exterior que ha marcado y que además se encuentra de rebote en el artículo 89, fracción 10, que privilegia también este principio del arreglo pacífico de solución de controversias. Todo está muy bien. El tema es el contexto en el que se hace la propuesta. En una Asamblea General donde los estados, buscando los tres temas ejes que son economía, crisis alimentaria y cambio climático, reduce su propuesta a tema de paz, que, repito, no es cosa menor, pero donde pareciera que tiene la llave mágica para cerrar un conflicto de una escalada de violencia sin precedentes, donde está incluida una potencia nuclear como lo es Rusia. Entonces, me parece que no era en este momento lo que se necesitaba por parte de México en esta presentación ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno. Pero pues México hace su parte, se va a quedar en el tintero. Sí. Ojalá que haya negociado con estados que soporten y apoyen esta propuesta, pero pues hasta el momento no se ha comentado nada, así es que no sabemos. Buena suerte para la misión de México en Nueva York, sí, encabezada por Juan Ramón de la Fuente.
Que por cierto, estuve whatsappeando con él hoy y me decía, híjole, hoy no puedo tomar la llamada porque tengo un montón de reuniones, a ver si la semana que entra, y le preguntamos, ¿no?, si hablaron con la India antes, ¿no?, si hablaron con la Santa Sede antes, si hablaron con Antonio Guterres antes, ¿no?, antes de que lo propusiera el presidente, porque pues ya tú sabes cómo luego sucede en la mañanera, ¿no?, que anuncian cosas que los interlocutores luego ni saben. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a explorar eso.
Déjame decirte algo, yo por ahí leí un artículo de un exembajador que decía que era descabellado el arreglo pacífico de solución de controversias como la mediación. Y yo te diría, no.
Bueno, no, ha pasado, ¿no? Y México ha sido sede de ese tipo de negociaciones con El Salvador, etcétera, ¿no?
No. La parte histórica está muy buena, pero no. La realidad, Erdogan, Guterres lograron el corredor de salida por el Mar Negro, por el parte del puerto de Mariupol, para sacar el cereal estancado en Rusia y en Ucrania. Y ahí, por supuesto, Rusia también ganó, porque fue un quid pro quo, todos ganan.
Claro, pues son misiones especiales de las fuerzas de la ONU, ¿no?
Claro, y también se van a permitir la compra y venta de fertilizantes y granos de Rusia. Entonces, pero ahí estuvo la mediación de Turquía y de Guterres. Entonces, sí, es posible, pero el tema es cómo un país en desarrollo como México hace una propuesta de esta naturaleza en este foro. Y repito, aquí hay que saber si consensuó primero la posibilidad con estos estados y conocer si otros estados respaldarán la postura para que pueda emitirse una resolución. Pero bueno, ahí está el papel de México para la historia y los anales de Naciones Unidas a favor de la paz, y yo creo que eso es en lo que se está centrando el mandatario, que le vende más hacia el interior que hacia el exterior.
Bueno, pues ahí está el análisis, como siempre, puntual. Te agradezco muchísimo, Ileana, como siempre.
Un gusto, un abrazo.
Un abrazo grande. Es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey. Son las 7:24 en el tiempo del centro. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar.
Seguimos al aire.
Qatar 2022.
Hola, soy Kevin Álvarez. Escucha el Mundial de Qatar 2022 por W Radio, W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Estés donde estés, somos la voz del Mundial.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
¿Cómo México puede convertirse en una potencia económica? El diario El País organiza el foro Economía, Reinventando México, para intercambiar ideas sobre diversas industrias, nuevos retos y oportunidades de las pymes, bienes raíces, retail, educación y nuevos modelos de negocios. Apúntate y acompáñanos el 26 de septiembre. Más información en eventoselpaís.com.mx.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo nos restan 58 días.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
¿Cómo México puede convertirse en una potencia económica? El diario El País organiza el foro Economía, Reinventando México, para intercambiar ideas sobre diversas industrias, nuevos retos y oportunidades de las pymes, bienes raíces, retail, educación y nuevos modelos de negocios. Apúntate y acompáñanos el 26 de septiembre. Más información en eventoselpaís.com.mx.
Cada vez que cambian tus sueños de color, luces tan distinta, tu piel es tornasol.
¿Y ahora qué traes, Sergio?
Pues es que ando ensayando porque esta semana en la Hora Nacional estarán con nosotros los estrambóticos y la gusana ciega.
A
Además, les platicaremos que Cecatia está formando a mexicanos de altos vuelos.
Y seguimos de paseo por la tierra purépecha de Michoacán.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Y esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Hola, soy Gerardo Arteaga. Escucha el Mundial de Qatar 2022 por W Radio, W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Estés donde estés, somos la voz del Mundial.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
Víctor, ¿cómo andan las calles de la Ciudad de México?
Enrique, pues con algunas lluvias en algunas zonas, viernes, y pues ya también complicada la vialidad en diferentes zonas. En la zona norte, periférico, sobre todo para quien es procedente de Naucalpan, de Pantla, rumbo a Reforma, muy lenta la vialidad, al igual para quien va en dirección hacia Izcalli, también lenta a partir de lo que es la zona de Mario Colín, Gustavo Vaz, en dirección hacia la autopista México-Querétaro. En la zona sur hubo bloqueo, sobre todo por esta apertura de la cadena comercial Mítica, esta torre. Incluso en este momento estamos al interior, precisamente de esta torre, para ver qué vemos, se está desarrollando esto, aquí la afluencia de personas. Se abrió la circulación, ya sin mayor problema, Universidad, Churubusco, así como también lo que son los carriles de la avenida Centenario, que es la avenida de Cuauhtémoc, sin mayor problema. Mucho tráfico, porque las personas siguen llegando a esta plaza comercial, pero sin mayor problema de los bloqueos que hubo por parte de habitantes de la colonia Joclo, que impedían, sobre todo, que se abriera esta cadena comercial que almacena muchos almacenes departamentales. El reporte, Enrique.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya está aquí, ya llegó la voz más sexy.
Aquí estoy.
7:30.
Es que si se escucharan ciertas pláticas.
Las tuyas.
No, no, no.
Ay, sí, ahora no nos hagamos.
¿Quién es más indecente?
Cuando está apagado este botoncito rojo, suceden cosas inimaginables.
No, no les podemos contar.
No, mira, hasta ¿qué, no había toner o qué?
No, no había
corriste
papel.
Con el
no había
resumen.
Papel, pero ya está.
Pero tenemos noticias.
Sí.
Pero tenemos música.
Sí.
Y al final te pones guapa.
Exacto. Voy a tomar el papel de la tía Chávez y me voy a poner guapa.
Para la tía Carlis.
Exacto.
Porque vayan anotando el teléfono de Rosy Picasso aquí en la cabina.
Sí.
55.
51-66-8900. Eso.
Pero nomás se marca 51, ¿no?
¿No?
¿O sí
55?
Bueno, usted márquele 55-51-66-8900, porque tenemos un regalito al final de este corte informativo.
Exacto, entonces tendremos dos canciones en este servicio.
Uy, no, pues es que es viernes.
Pues, ¿por qué?
Deja que regrese Chávez, se va a infartar.
Bueno, ¿para qué se va?
¿Para qué se va a la playa y no nos lleva?
Exacto.
O sea, se fue a ver a Dua Lipa el miércoles. Ayer se fue a la playa y hoy sigue en la playa. ¿Qué le pasa? ¿Y Sergio?
¿Y uno?
A una boda con barbacoa y pastes. No, bueno, pues aquí ya cada quien hace lo que se le hincha el viernes. Es costo, pero ¿a qué viernes? ¿Y tú a qué viernes? Ah, pues a darnos la información, ¿verdad?
Básicamente.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, para presentarle el plan de mediación que tiene como objetivo acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Previamente, el canciller había ya presentado el plan ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, recordemos que la propuesta consiste en que la ONU, el presidente de la India y el Papa Francisco encabecen una negociación en busca de una tregua entre ambas naciones. En más temas del mundo, Canadá y Perú eliminan medidas anti-COVID. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que a partir del 1 de octubre se eliminará el requerimiento de vacunación contra COVID-19 para poder ingresar a su territorio, mientras que en Perú se puso fin al uso obligatorio de los cubrebocas en espacios públicos. En asuntos de orden nacional, 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron a Acapulco para reforzar la seguridad y contener a tres grupos delictivos que, según las autoridades, han protagonizado actos de violencia en el municipio. Con ello suman 1,250 militares desplegados en este puerto guerrerense. Y el Atlas Mundial de la Obesidad dio a conocer que en 2020 había 1.079 millones de personas con algún tipo de obesidad en el mundo, cifra que se prevé pueda agravarse y llegar a los 1.469 millones para 2030. México ocupa el quinto lugar en la tabla de países que tienen mayor población con este problema en el mundo y se espera que en una década el 36% de la población adulta mexicana tenga obesidad, es decir, más de 35 millones de personas.
¿Por qué me volteaste a ver cuando diste la nota?
Porque tú vas adelantado en este... No, no es cierto.
Porque yo ya soy obeso desde chiquito. Desde... Oye, qué mala onda.
No, no. Pero te estás cuidando. Estás...
Pues hay que tratar, pero es, si es una es pandemia, ¿eh?
Sí, es importante.
Es una pandemia este asunto del sobrepeso, la obesidad, la diabetes...
Y es un asunto...
Pónganle ojo.
Sí, es un asunto de disciplina desde muy niños, justo.
Y algunas condiciones bioquímicas también, hay que decirlo, ¿eh? Sí, no todos los gordos somos iguales. Claro. Y también no hay que discriminar, esto de la gordofobia también está muy gacho.
Sí, sí.
La verdad, ¿no?
Sí, pero mucho recae justo en los papás, ¿no? Detectar a tiempo si hay ahí un antecedente.
Sí, pueden prohibir comida chatarra en las escuelas, pero si el niño llega a la casa y ve al papá ahí en camiseta y tragando papas y tomando refresco, pues...
Y es muy
fácil conseguir. No hay plato saludable que alcance.
Y es muy fácil conseguir la chatarrita, ¿no? Pues sí. ¿No?
Entonces, es una cuestión de decisión también y de...
Exacto. De conciencia.
Educación alimenticia.
Sí, creo yo, pero hacerlo consciente de que no es un gordito sano, ¿no? Sino es un niño que está con un
asunto. Hay que estarnos checando, midiendo y moviéndonos, como decía el comercial. Chécate, mídete, muévete.
Yo creo que el asunto de movernos es un punto, ¿eh? Cada vez nos movemos menos por situaciones. Pero bueno, hay más.
Luego ya vas engordando y ya no te puedes mover porque no puedes. Claro. Esa es la realidad.
Claro.
¿No? Uh-huh. Bueno, ¿qué más?
Pues eso. Para cerrar, el música. Concierto que el grupo Firme ofrecerá este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México se transmitirá por televisión a través de los canales 14 y 21, así como por las redes sociales del gobierno de la capital del país y de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Digamos que te creo que te arrepientes, pero es diferente a que te perdone. Seré buena gente, pero no tu pendejo.
Bueno, gracias por cortesía de Salvador Zaragoza, esta bonita canción.
Uno no
para
le escogió,
todo público.
Uno no le escogió, nada más escogimos la nota.
Se me hace que hasta espoteaste el cachito.
No, jamás,
¿a
nunca?
¿Quién le cantabas esta canción tú,
Bueno, Ken.
Hay varios, ¿no? Uf, si le dijera. Pero para no irnos nada más con una rolita.
Pues resulta que tenemos pases dobles para Mocedades, el grupo icónico de la música romántica que se presentará en el Auditorio Nacional este 12 de octubre a las 20:30 horas. Si quieren ir, pues llámenle a Rosy porque seguramente.
Sí, que les aparte su pase doble. 55-51-668-900 para que disfruten al grupo de cuando Carl iba en la secundaria, ¿no?
Sí, ya me estaba graduando, pero de preescolar.
Sí, ellos ya tenían 30 años en la música, pero tú ibas en la secundaria, ¿o qué creen que estoy diciendo? ¿No? ¿Qué estamos oyendo?
A ver,
¿cómo la componían en la prepa? ¿Tú seguro? No, ¿qué es? ¿Una cosa? ¿Nunca te tocó?
No.
Pero sí cantaste esta canción en alguna fogata, en alguna bohemia, ¿no?
Mm.
El viejo soy yo, gracias, amigos. Sí. Pero usted llame, si le gustan Mocedades, 55-51-66-8900.
Exactamente.
Gracias, Carla Santillán.
Muy buen fin de semana.
Lo sacó de su archivo personal de audio, ¿eh? Que no le digan, que no le cuenten.
Está en mi playlist.
Vámonos a lo que sigue.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán. Así las canchas.
Viva la fiesta del fútbol en XEW.
W Deportes.
Así las canchas. W Deportes. Así las canchas.
Maestro. maestro Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo está?
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches, buen viernes. Oye, estaban... sí sirve la criogenia, ¿verdad?
¿Cómo?
O sea, cuando tienes... cuando metes como a un refrigerador gigante algo y después lo revives. Como revivían al señor Burns.
¡No! Bueno, así, casi baños de formol.
Pues son... O sea, ¿qué mocedades? ¿Qué será? ¿De los 50s?
Pues yo creo que como de los 60, ¿no? No sé, no.
Lo peor
no
es que mi mamá yo creo que viene manejando algo. Eres muy y me joven, mandó un mensaje Zúñiga. Y me dijo, consígueme boletos para ese concierto.
¿Quién te dijo?
Mi mamá.
Saludos a la mamá de Zúñiga, conocedora de la música mundial.
Sí, me dijo, consigue boleto para mí y tus tías.
Claro, ya podré imaginar pues sí, que es de su mis generación, tías, ¿no? Que tiene de mano la música es universal.
No, muy bien. La verdad, sí, buenas canciones.
¿Tú por qué eres de BTS para acá, dices?
No, de Dua Lipa en...
¡Ay, Simón! Bueno, ya, lo que te truje.
Oye, hoy, bueno, se está jugando todavía el último partido de Roger Federer, pero a la hora que lo presentan, Enrique, sí, salieron, pues, esta generación que venía detrás de él, Rafa Nadal, Novak Djokovic. Rafael Nadal lloraba como un niño... Cuando anuncian a Roger Federer para disputar su último partido. Así se ha vivido hasta el momento el retiro de Roger Federer.
Ha llegado el día. Roger Federer se retira del tenis después de una carrera sumamente exitosa, siendo uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. El reloj suizo llegó al tenis con un juego elegante que maravilló a los espectadores del deporte blanco, combinado con la revolución de este juego con una gran cantidad de éxitos. El hombre que alcanzó las 310 semanas siendo número uno del mundo y poniendo el récord en este aspecto, aunque ya fue superado por Novak Djokovic. El máximo ganador de Grand Slams durante mucho tiempo, donde llegó a levantar 20 trofeos en total en su gran carrera, además de ser el máximo ganador en Wimbledon con 8 campeonatos. Sus números marcaron la historia de este deporte y ahora llegó el día en que se despide como jugador profesional, donde disputó su último juego en dobles en la Laver Cup junto a Rafael Nadal. El juego terminó con derrota para Roger y Rafa sobre Francis Tiafoe y Jack Sock por parciales de 6-4, 6-7 y 9-11, para así poner fin a su carrera en este deporte. Y así llegó el día en el que una de las mejores raquetas en la historia ha puesto fin a su carrera. Roger Federer se despidió del deporte blanco junto a su amigo y gran rival Rafael Nadal. Informó Esteban Garrido.
Pues qué historia la de Roger Federer. Mañana, Enrique, la selección de México enfrentará a Perú, primero de 4 partidos amistosos que tendrá previo a la Copa del Mundo. Ayer jugó Polonia y perdió contra Países Bajos en la Nations League. Hoy jugó Arabia Saudita contra Ecuador. Quedaron 0-0, pero, o sea, el equipo de W Deportes FC le mete 6 a Arabia, por obvio. Oye. O sea, aquellos que siguen con su malinchismo de no van a pasar de la primera ronda, jamás, es una selección horrible porque no está el Chicharito. Bueno, pues déjenme decirles que yo ya más bien estoy analizando a Francia. O sea, ahorita Argentina, por cierto, está jugando contra Honduras, va ganando 1-0, tranquilo el equipo argentino, la verdad, y cascareándole nada más. Y por cierto, habló Héctor Herrera sobre Chicharito Hernández y el buen voz Francisco Villalobos está con nosotros porque él tuvo el privilegio de entrevistar a Héctor Herrera. ¿Cómo estás, Francisco?
Y también el privilegio, compañeros, de haber estado vivo en la década de los 70s, cuando Mocedades rompía las redes también, compañeros. ¿Cómo están?
Sabía.
Jovencísimos, compañeros, ¿cómo están, hombre?
Oye, a ver, ¿qué te dijo Héctor Herrera?
Sí, mira, pues estuvimos en la oportunidad de platicar con él en exclusiva aquí en Houston, Texas, antes de que se incorporara a la concentración allá en California, allá en el sur de California, previo a su partido contra Colombia y obviamente contra Perú en San Francisco, en Santa Clara, que realmente no es San Francisco, y nos dijo clara y contundentemente que el tema de Chicharito no depende de los jugadores, sino de otras personas. Aquí el audio.
En las redes sociales dicen que soy yo, Moreno, Ochoa y Guardado, que no lo queremos, ¿no? Pero ¿cuándo has visto que los jugadores tengan más poder que la selección o que el entrenador o que la afición? ¿No? Eso es imposible. la gente se deja llevar mucho por lo que la prensa dice, por lo que alguno casi que confirma. Si ustedes vieron en los All-Star, yo como me abracé con el Chicharo, hablo con él por redes sociales, por WhatsApp, por todos lados. Algunas veces para saludarlo, otras veces para decirle, mira, mi hijo te sigue en los videos que hace el juego, mándale un saludo. No digas tanta grosería porque mi hijo dice que tú las dices y él las puede decir. Cosas así que la gente no sabe, ¿sabes? Y muchas veces crean una mala fama diciendo que nosotros somos los que no podemos o no queremos al Chicharo y no es la verdad, ¿no? Yo sinceramente no sé el motivo porque él no sea elegible para jugar, ni me quiero meter en esos temas porque no me incumbe, ¿no?
Ándale.
Ay, ya pues se parece a cierto personaje.
¿A quién?
Ya se parece a cierto personaje de las mañanas, ¿no? Que es la culpa.
No,
de la
¿qué pasó? Ya. No mezcles la política con el fútbol.
Pero
una cosa.
¿Qué?
Si me permites rápidamente, mira, la verdad, de haber convivido con ellos, con el Chicharo, con Herrera, durante tantas coberturas que he tenido la oportunidad de poder hacer tanto con W Radio como con TUDN, yo los he visto casi que fuera de las cámaras. Y se la llevan suave, o sea, se la llevan bien, o sea, realmente no es cuestión que yo pienso que Herrera está siendo falso al respecto a este tema. Bueno. Y obviamente sí estuvo el tema controvertido, todo el Chicharito con el tema de este utilitero que acabó perdiendo su trabajo por esa dichosa fiesta, pero yo en lo personal le doy el beneficio de la duda a Héctor Herrera.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, yo creo que algún día se sabrá la verdad de ese momentillo histórico.
Pero es que, ¿sabes qué, Enrique? Esto parece voleibol, porque la bolita se le echan al Tata, luego a John, luego a los jugadores. A ver, tú recordarás, no sé, tú fuiste ese mundial, Enrique.
Sí.
Claramente hubo tres personajes que le pusieron la cruz a Cuauhtémoc Blanco para el Mundial de Alemania 2006.
Sí, y ahí están.
Dicho por Ricardo La Volpe.
Sí.
Y ahorita... Sí. Ahorita todos son mártires, ¿no? Todo es culpa de las redes sociales.
Así pasa con la política
medios.
Igual.
Está bien, hombre.
No, bueno, claro. Les mando abrazos a los dos. Juan Carlos Zúñiga, un abrazo, buenas transmisiones este fin de semana. Mañana, México-Perú en W Deportes y W
Por
Radio.
Cierto, mañana, Enrique, presentamos al primer refuerzo, top, capitán de selecciones nacionales durante mucho tiempo, que será el analista de los partidos de México en Radio
Plus. Lo vimos hace poco, ¿va?
Sí.
Ah, ya, con eso me quedo. Zúñiga, un abrazo. Francisco Villalobos, otro abrazo.
Un abrazo, compañeros. Están de cracks de cracks. Un abrazo.
Pero si Tutsi. Son las 7:47. Tenemos más.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Desde que te fuiste no encuentro consuelo. Desde que te fuiste, ay negro, no encuentro consuelo. Y es que te llevaste todos mis anhelos. Y es que te llevaste, ay mira, todos mis anhelos. Como yo soy hombre, me cuesta llorar.
Por primera vez en México, los Cumbia Stars de Colombia para México, de México para el mundo, de Colombia para el mundo y todos unidos, porque la cumbia ya es universal, pero su cuna es Colombia. Juan Pablo Acosta está aquí, es parte de los Cumbia Stars. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, muy contento, recién llegado aquí a México y bueno, muy feliz y esa canción que estaba sonando... pues precisamente nos trajo aquí a México y sí, de Colombia para el mundo, la cumbia de origen colombiano, pero la cumbia es de Latinoamérica.
Claro, la cumbia se apropió del todo el...
Une a Latinoamérica.
Yo diría de todo el mundo, porque no hay quien se resista a las notas de la cumbia.
Eso te mueve el cuerpo, o sea, automáticamente.
O acaba bailando, o acaba enamorado, o acaba en alguna bebida espirituosa.
Sí, o las tres al tiempo.
Una
sí,
guardiantico.
O las tres.
¿Cómo así?
O todas al tiempo.
¿Cómo así, mi pana? Oye, y además, bueno, yo he escuchado la propia cumbia en Bogotá, Medellín. Es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, eso, y eso es lo que venimos a traer acá. Hay muchas maneras de hacer cumbia. De hecho, nosotros, como los Cumbia Stars, hacemos diferentes tipos de cumbia, y eso es lo que queremos hacer. Nueva cumbia, nuevas composiciones. Esta que escucharon es muy, muy estilo Andrés Landero, que gusta mucho en Monterrey, pero también entonces hay otras cumbias como tipo Los Corraleros de Majagual o tipo Rodolfo Aicardi, así como Los Ángeles Azules tiene un sí. estilo de cumbia, Celso tiene otro.
A Colombia también.
Sí, les fue súper bien, les
Oye,
fue
a ver,
súper bien.
Creo que el mejor momento en Colombia, oyendo cumbia, tomando aguardientico, echando una buena carne, ya sabes dónde fue, en Andrés Carne de Res. Que es como el realismo mágico latinoamericano hecho un solo lugar, ¿no?
Es buenísimo ese lugar.
El sí, original.
Sí, ahí en Bogotá, sí, claro.
No el de DC.
Sí, el que es como a las afueras. Sí, 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 sí.
Te vas ahí por una carreterilla y llegas ahí a como a un centro Juan Rulfiano García Márquez seriano, ¿no?
Sí,
una
sí.
Una cosa impresionante.
Es bien chévere ese sitio, sí.
Nominados al Grammy 2020.
Sí, con este disco. Pasó algo muy bonito, de hecho, con esta canción, y es que, mira que esta canción es de los temas, digamos, con un corte un poco más tradicional. También tenemos otros como con otros tipos de cumbia, uh-huh. Pero cuando yo vi la película Ya No Estoy Aquí, mira que pasó una anécdota muy particular. Yo no conocía el fenómeno de la cumbia rebajada, y yo dije, ay, si esta canción... se le puede hacer una cumbia rebajada, y cuando me meto a internet veo que hay 10, que esta cumbia ya estaba rebajada
80 versiones
por sonideros de México, y yo, ¿qué es esto? Pero si no tenemos de videoclip ni, pero ¿cómo?
O sea, ya se habían vuelto famosos sin saberlo.
Pues entre los sonideros un poco sí, o sea, entonces...
Es que eso es el éxito, estar en las banquetas de los pueblos, en eso, las fiestas de los pueblos.
Eso, y yo, ¿pero cómo? Y ahí sí dije, no, tenemos que hacer un videoclip urgente, ya.
Ese es el éxito de Los Ángeles Azules en México, ¿no? De los,
sí.
De los terrenos donde se presentaban, así en las tolvaneras, ¿no?
Funciona muy diferente ese mundo, y hemos aprendido, porque todo es que te piden un video, mándame un video, y uno le envía el link de YouTube. No, mándamelo ahí por el WhatsApp y tal, y todo es como por...
Boca a boca, celular sí, a celular.
Así, ¿no? Así funciona ese mundo, y hemos aprendido, y nos parece genial este mundo de los sonideros.
Sí,
y muy bonito con este disco que logramos esta nominación, y ahorita venimos... haciendo también un nuevo disco que precisamente se va a llamar La Cumbia Une a Latinoamérica, y que tiene una participación de una agrupación mexicana que estamos grabando y vamos
no
a grabar.
¿No puedes revelarlo? Una pista, no seas gacho.
Pues mira que todavía no está, pero ya está, ya, o sea, ya dijeron, ya se comprometieron de palabra.
O sea,
entonces,
ya puedes medio decir tantito, así. No,
con
nomás.
El grupo de Celso Piña.
¡Ándale!
La Ronda Bogotá. Vamos a hacer un tema. Y de hecho vamos a aprovechar estos unos raticos aquí en México para grabar unas imágenes y de video que va a salir. Entonces,
Va a ser un video y una rola latinoamericanísima.
México-colombiana. Sí. Va a ser
Va a ser un éxito. Y además se van a presentar pasado mañana, el 25, en Puebla.
Sí.
Y el 29 en la Ciudad de México.
Sí, el jueves en Parque Lenox también. Pues mañana parece que nos invitaron a un concierto ahí en Toluca. Y bueno, vamos para Puebla el domingo en el Breve.
No, pues ya
y
todo
el
mundo
sábado
los quiere.
Y están saliendo como cosas. Y bueno, vamos
antes,
a ver
no
cómo.
Se trajo la guitarra aquí, Juan Pablo, que toca re bien la guitarra, hace los coros.
Sí, yo soy
y baila.
Compositor y
sí,
toco acordeón. Y bueno. Y tienen que mirar, pues venimos acá con todo el amor, queríamos venir a México desde hace mucho, lo teníamos como bueno, porque nos escribe mucho, porque el público mexicano es maravilloso, es muy amoroso. Yo he tenido la fortuna de venir con otros proyectos musicales, pero con los Cumbia Stars para mí es como si fuera mi primera vez. Claro. Y nada, es que acabo de llegar.
Otro bebecillo,
sí, es,
¿no?,
otro bebé. Y cuando es como tu proyecto, digamos que tú sabes lo que es que, sí, como que todo se vuelve.
Búsquenlos de verdad en YouTube, ahí tienen muchísimos videos, los Cumbia Stars. En este volumen 2 que me trajiste, por cierto, dice una frase que es entrañable: música bailable hecha por humanos.
Así es.
Que hoy dice mucho, no es más que un eslogan. Dice mucho, porque hoy mucha de la música que usted escucha no está hecha por humanos.
Pues la mayoría.
O sea, sí,
es irónico.
Pero a través de las computadoras, no grabando los instrumentos directo, con ese calor casi de bulbos, de los sonidos, ¿no? Y esta música es garantía de que es música humana.
Total, y mira que sin decírtelo, tú la cogiste en el aire, y eso era lo que queríamos, porque alguien escucha eso y dice, pero por supuesto, pues todo es hecho por humano. No tanto, sí, en realidad, sí. Ya te afinan por computador, ya todos los sonidos son electrónicos. Yo digo, mira, ¿cómo descubres que una música es hecha por humano 100%? Si se va la luz, ¿qué pasa? Bueno, si se va la luz con una agrupación, con un mariachi, con una banda, como sigue.
Se te va el autotune.
Exactamente, pero no, digamos que un reggaetonero por ahí. Tal,
no vamos a decir nombres, pero usted oye las canciones, ¿no? Imagínese hoy lo que estábamos hablando de la rola de Britney y de Elton John. Dijimos, bueno, ahí está Elton John, pero ¿y Britney? Pues estaba ahí medio procesadísimo, sí, horrible, sí, la verdad, lo que sea de cada quien. Usted puede ir a Puebla o a la CDMX, sí, el próximo 29. El Puebla es el domingo, mañana, sí, en Toluca. Están organizando algo, pero en las redes sociales pueden tener toda la información.
Claro que sí.
Dónde tener los boletos, cómo comprarlos, etcétera, etcétera.
Sí, claro que sí. En @loscumbiastars, como las estrellas de la cumbia, ahí encuentran de todo lo que estamos haciendo. Tenemos una agenda bien, bien cargada. Y bueno, los esperamos allá, los poblanos, allá en el Breve, aquí en Ciudad de México,
en el Parque Lenox.
Y vamos a pasarla genial para que vean toda esta descarga de cumbia colombiana con todo el amor.
Si tiene ahí un amor que no se cuaja todavía, en la cumbia, ¿eh? En la cumbia.
Después de una bailada de cumbia ya todo se hace más fácil.
Sí, ya todo mundo, el cuerpo se relaja. Y también la mente.
Total.
Oye, muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí en la cabina. Éxito. Éxito en lo que venga y escuche a los Cumbia Stars, vale la pena.
Enrique, muchas gracias por esta invitación, un honor estar aquí y bueno, con toda la energía y todo el amor, toda la cumbia une a Latinoamérica y escuchen a los Cumbia Stars y ojalá se animen a pasar una bailadita de cumbia con nosotros.
Juan Pablo, muchísimas gracias, es Juan Pablo Acosta, es compositor, músico, voz...
Acordeonero.
Y baile,
más importante.
Y sí. Baile de los Cumbia Stars, gracias. Con esto llegamos al final, se quedan con De Película W. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify.
Qatar 2022. Hola, soy Charly Rodríguez. La Copa del Mundo se escucha por W Radio, W Deportes.
Estés donde estés.
Somos la voz del mundial.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
¿Cómo México puede convertirse en una potencia económica? El diario El País organiza el foro Economía, Reinventando México, para intercambiar ideas sobre diversas industrias, nuevos retos y oportunidades de las pymes, bienes raíces, retail, educación y nuevos modelos de negocios. Apúntate y acompáñanos el 26 de septiembre. Más información en eventoselpaís.com.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Arabia al Mundial? La selección de Arabia Saudita para muchos es una de las grandes incógnitas de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, la realidad es que los árabes lograron clasificarse de manera invicta, haciendo una gran eliminatoria ante rivales como Japón y Australia. El combinado de Arabia comenzó su camino en la fase 2 de las eliminatorias asiáticas. En esa ronda ganó 6 partidos y empató 2 para avanzar como primero de grupo. En la fase final fue donde también logró avanzar como primer lugar del sector, dejando en el segundo puesto a la selección japonesa
y en la tercera posición al combinado australiano.
En total, ganó sus 5 partidos como local, apenas tuvo una derrota en su visita a Japón y logró empatar en Sydney ante la selección de Australia. La única derrota en los 10 encuentros de la eliminatoria fue ante